Pero esto es nuestro tema, el enojo y la ira en contra del pecado. Lo que vimos hace 8 días en los ejemplos del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Ahora, rápidamente vamos al tema. Lo que siempre señalamos aquí primero es lo siguiente. Las palabras que se traducen paciencia y longanimidad son cruciales. La primera, la vamos a tomar longanimidad primero, ¿no? La primera palabra habla del hecho de que Dios no actúa al instante, no castiga de inmediato, no responde instantáneamente frente al pecado humano. Hay pocas excepciones a esta regla, pero son excepciones. Normalmente lo que Dios hace es lo que el texto dice. Soporta y aguanta pacientemente, ¿no? El hombre le provoca y Dios actúa como si no lo hiciera. El hombre le blasfema y Dios responde como si no hubiera escuchado. El hombre, en este sentido, desafía su ira y su justicia y Dios pacientemente aguanta, soportando con la misma idea, está en Romanos 9, hicimos hace años una serie de estudios sobre esta frase, con mucha mansedumbre, los vasos de ira preparados para muerte. Y la frase mucha mansedumbre, es tremenda la ilustración, es como si Dios fuera tan manso, tan dócil, como para no responder. Con mucha mansedumbre soporta y aguanta a los vasos de ira preparados para muerte, para destrucción. La longanimidad de Dios, entonces, es la primera idea aquí. Y esta palabra habla de su capacidad de esperar pacientemente, con una paciencia que no se acaba pronto. La palabra longanimidad, lo vuelvo a decir, es su capacidad de esperar con paciencia. Ahora, la palabra paciencia significa algo más a fondo. Significa detener el pago, refrenar temporalmente la ira, pasar por alto, es la mejor traducción. Incluso esta es la frase que vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Dios pasa por alto en su paciencia, ¿sí? Y una paciencia que no se acaba pronto, pasa por alto, por un tiempo, lo que los pecadores hacen. Y la idea, pasar por alto en su paciencia, esa es la idea. Ahora, vean lo que está sucediendo. Estas dos palabras nos dicen algo fundamental acerca de nuestro Dios, su carácter, su naturaleza. Dios no paga a los pecadores al instante. No derrama instantáneamente su ira en contra del pecado humano, ¿no? No se venga la idea de vengarse o tomar venganza, que es un tema en ambos testamentos de principio a fin. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, pero no lo hace en el momento cuando ocurre la ofensa, no lo hace. Por lo contrario, Dios espera, es paciente, soporta, aguanta, con una paciencia que no se acaba pronto. Es paciente en este sentido, como para aguantar y soportar una multitud de provocaciones, una gran cantidad de ofensas. Y lo vuelvo a decir, el texto lo describe en una forma misteriosa. Hay otra serie de estudios sobre esta idea de el uso de la palabra riquezas en la Biblia. Vean, Pablo incluso le gustó, usó esta palabra, y bajo inspiración del Espíritu Santo la encontramos repetidas veces en Romanos, pero aquí se refiere a las riquezas de su paciencia. Es prácticamente un mal uso, ¿no?, de la palabra aquí, porque riquezas se refiere a una tremenda cantidad, ¿no? La Biblia habla de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su sabiduría, de las riquezas de la gloria de su herencia, de las riquezas de Cristo, ¿no? Incluso se refiere a sus riquezas en gloria. Y muchos eruditos siempre han encontrado la palabra aquí, dicen, aquí no cabe. Esta palabra no entra. Riquezas. ¿Sí? Pero es las riquezas, son las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ahora, este es el tema de la gracia común de Dios que ya conocemos la mayoría de nosotros. Pero una referencia a la palabra aquí no podemos pasarla por alto porque quiere decir que hay una abundancia. La palabra riqueza se refiere a una gran cantidad, ¿no? Riquezas, y como se refiere en otros textos a las riquezas de Cristo y a las riquezas de gracia, la palabra significa algo que parece ser, en su calidad o cualidad, algo infinito. Por eso dicen los eruditos y los teólogos que no cabe aquí. Pero esta es la palabra, riquezas, y la vamos a entender más adelante, el por qué se encuentra aquí. Esta abundancia de longanimidad, una superabundancia de paciencia, que detiene por un tiempo, por la realidad aquí es días, semanas, meses y años, que detiene la sentencia, que prolonga la vida del culpable, que hasta le da tiempo para pensar y reflexionar y recapacitar, y si fuera posible arrepentirse. Pero esta manera de explicar la paciencia de Dios corresponde a lo que ya hemos leído al principio del estudio. La frase, tardo para la ira, lento para efectuar, lento para ejecutar la ira, ¿no? Y siempre citamos aquí un texto fundamental. Eclesiastés llama nuestra atención a este hecho, diciendo, porque no se efectúa, no se ejecuta de inmediato la sentencia sobre la mala obra y la idea sobre los pecados humanos. Entonces, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos más que dispuesto para hacer. Y la implicación es más maldad. ¿Sí? Y la idea es igual a lo que estamos leyendo aquí. Menosprecias, ignoras, eso es más que menospreciar, más que ignorar, es malinterpretar. Es malentender el procedimiento divino. Porque Dios no castiga de inmediato. Los hombres malentienden su paciencia, lo toman como un pretexto para pecar más y piensan en su locura, en su presunción, soberbia y necedad, que puesto que Dios no les haya castigado hasta este momento, que entonces no lo hará nunca. Eso es lo que piensa la gente en conversa, porque no entienden la naturaleza de Dios y malinterpretan su capacidad de aguantar muchas ofensas, muchas provocaciones, muchos pecados, y no hacer nada al instante, de inmediato. La paciencia de Dios es su poder, su dominio propio, es lo que dicen los eruditos. Su capacidad, ¿no?, de controlarse. Es el poder que Dios ejerce sobre sí mismo. Hay una pregunta retórica en el Antiguo Testamento. El salmista se pregunta, ¿quién conoce el poder de su ira? Infinita y eterna. ¿Quién conoce el poder divino metido de por medio en la manifestación eterna de su ira en contra del pecado? Pero Dios es tardo para la ira, porque es grande en poder sobre sí mismo. Sobre su misma naturaleza, ejerce dominio propio en relación con la manifestación de su enojo y su ira en contra del pecado. Su enojo y su ira, escuchen el argumento, nunca actúan fuera de control. No está fuera de control nunca, aunque una de las palabras griegas que mencionamos hace 8 días habla de una explosión de ira, de furor, ¿no? Un Dios enfurecido, esa es la idea, pero es furor controlado. Es ira bajo control. Es, en este sentido, Dios controlando la justa expresión de su santidad en contra del pecado hasta este grado, hasta el momento y el tiempo y la forma exacta en que ejecuta o efectúa la sentencia. Todo, ahora ven en Proverbios 16, está bajo control. Y la ilustración la conocemos, la vimos hace un par de semanas. Es Proverbios 16, 32. Y el texto dice, mejor es el que tarda en enojarse, que tarda en airarse, que el fuerte. ¿Sí? Y el que se enseñorea de su espíritu o alma, que el que toma una ciudad. Y Dios es, en este sentido, nuestro ejemplo a seguir, el modelo, la gran ilustración, ¿no? La gran demostración que vamos a ver un momento, que Dios hace al controlarse a sí mismo, ¿no? Porque, lo veremos más adelante, ahora buscan en Romanos nuevamente, está enojado todos los días, como veremos. Está airado día tras día, ¿sí? Pero no efectúa al instante la sentencia. En Romanos 9:22 dice lo que ya citamos, ¿no? Que él soporta con mucha mansedumbre, pero quiere mostrar su ira. Y vean, 22. Quiere hacer notoria su omnipotencia. Y esta es la omnipotencia, la soberanía de Dios en la máxima expresión de su ira. Y la misma soberanía de Dios, vean, la misma omnipotencia de Dios al soportar con mucha mansedumbre. No tenemos que mirar más allá de los soldados romanos escupiendo. No tenemos que mirar más allá del trato vil que le dieron a nuestro Señor Jesús para ver esta mucha mansedumbre. La lista de ejemplos en los cuatro evangelios frente a las peores provocaciones posibles. Y no abrió su boca. Pero el texto dice que Dios quiere mostrar su ira. Quiere manifestarla. Vean, quiere mostrar también su poder. El texto lo dice, hacer notoria su omnipotencia. ¿Sí? Y una de las manifestaciones a las cuales el mismo texto que estamos citando aquí nos llama la atención es su poder de controlar la manifestación de su propia ira en contra del pecado, soportando aquellos que son, el texto dice, vasos de ira. Esto es su destino. Hay que verlo, ¿no? El creyente que vive entre dos mundos, el puente entre dos realidades, ¿no? El creyente que vive a la luz de la eternidad y aquí colocado en el tiempo. Yo veo, créanme, solamente al nivel político, yo veo en este mundo ciertos políticos y al escuchar sus discursos, al ver su actitud, al entender lo que harían si pudieran hacerlo, lo que quieran hacer con el poder, son entre las personas más, los políticos normalmente entre las más feas, más despectivas, más repugnantes, pongan ustedes la lista. Y a mí me provocan a veces enojarme y pienso, ¿cómo le han de provocar a nuestro Dios en su pecado y su rebeldía? Quieren legalizar pecado tras pecado y al mismo tiempo hacer que la justicia y la santidad y la ley moral de Dios sean cosas ilegales en su país. Y me pregunto, ¿cómo puede Dios aguantar esa bola de... Pero el texto nos da la respuesta. En su mayor parte, pertenecen a ese grupo. Vasos, instrumentos destinados para manifestar para toda la eternidad la justicia y la ira en contra del pecado y en contra de los pecadores. Y el punto... Dios está viendo desde una perspectiva eterna lo que su poder y su ira harán con ellos en el momento indicado. A su tiempo, dice la Biblia, ¿no? A su tiempo. Y mientras tanto, está soportando con mucha mansedumbre. ¿Sí? Se trata entonces aquí del poder de su ira y del poder de su paciencia y del poder de su dominio propio. Y el argumento es que esta es quizás, si no es la máxima demostración de su poder, es una de las más grandes. Hay un texto, tengo un sermón que he predicado muchas veces en la Unión Americana. Creo que lo he predicado aquí hace años, cuando estábamos iniciando esta misión. El texto en Salmos 50, 51 son las palabras de Dios. No lo buscan. Dice, estas cosas hiciste. Una lista de pecados y desafíos y blasfemando. Y estas cosas hiciste, dice Dios. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Que yo sería como uno de ustedes. Y el texto dice, yo he callado. Esto, todo esto lo hiciste. Guardé silencio. No hice nada. No actué. Y tú llegaste a la conclusión que estamos señalando aquí, que yo sería igual como tú. ¿No? Que lo que tú o yo haríamos como seres humanos es lo que Dios haría, es lo que la gente piensa. Pero el asunto no es así. Vean lo que estábamos diciendo. La gente que escucha eso, no, ¿qué tipo de Dios es ese Dios enojado, airado, en contra? Mi Dios no es así, dicen, mi Dios es puro amor. No, tu Dios no existe, ¿sí? Salvo en tu mente, en tu propia imaginación. Estás viviendo en un mundo de fantasías. La gente que dice, no, mi Dios no sería capaz. Lo comentamos en un estudio entre semana, el pecado es como veneno, ¿no? Y acabará con todo a menos que sea detenido y castigado y en forma permanente parado, ¿sí? Y Dios tiene la plena intención de detener el veneno del pecado, salvo que no lo hace ahora, no lo hace en este momento. Hay la gente que dice, no, mi Dios es tan amoroso como para no hacer caso del pecado de nadie. No, eso no es ningún amor. ¿Sí? Es lo contrario. Y la gente, no, mi Dios no sería capaz de enviar a nadie al infierno. Vean, no, y mi Dios fue capaz de pasar por el infierno para salvar a una muchedumbre de personas. O sea, no anuló su ley, no acabó con su ley, no puso a un lado su ira en contra del pecado, sino que él mismo se encarnó y sufrió en lugar del culpable lo que su santa ley exige como pago del pecado. Ese es el amor de Dios. Y cualquier otro concepto acaba con Dios, por un lado, acaba con su justicia, su santidad y su ley, y aún peor, acaba con su amor. Y aún peor, termina devaluando al hombre. Si Dios fue, en este sentido, capaz de encarnarse y sufrir en lugar de un gusano como el hombre lo es, cuán grande es su amor. Y cuán grande ha de haber sido el valor del hombre. Cuán grande ha de haber sido su, en este sentido, valor para Dios, el hombre rescatado del pecado por la obra de Cristo. El otro concepto de que Dios no le importa, hace caso omiso, termina con Dios y termina con el hombre, devaluando al hombre, reduciendo el hombre al nivel de una criatura que no es una que lleva la imagen moral de Dios. No sé si me explico. Pero Dios es tardo para la ira, grande en poder sobre sí mismo, porque sabe qué hará, cómo lo hará y cuándo. Lo sabe. No tiene prisa y mientras tanto aguarda. ¿No? Y la providencia y la historia de las cosas que suceden en este mundo demuestran exactamente lo que acabamos de decir. Y los inconversos lo toman mal, lo malinterpretan, lo malentienden, llegan a conclusiones equivocadas, creen que puesto que lo vuelvo a decir, no, Dios no me ha hecho nada hasta ahora, yo he de ser uno de sus consentidos, o a lo mejor él no se opone tampoco, a lo mejor es mi cómplice, mi cuate en todo lo que estoy haciendo. Y el Salmo 7, escuchen las palabras, dice, escuchen, dice, Dios está airado, enfurecido todos los días contra el impío. Todos los días, dice. Cada día. La paciencia de Dios entonces no quiere decir que se olvide. Ah, ya no se acuerda. No quiere decir que no se enoje. No quiere decir que no esté enojado. Está enojado. No confundan las cosas aquí. Paciencia, longanimidad y benevolencia o bondad por un tiempo no quieren decir que Dios haya pasado su santa ley. Solamente quieren decir que Dios no tiene prisa. A mí me asombra, ¿no? Cuando vemos cómo Dios es tardo para la ira, no tiene prisa. Fíjense bien en este punto. Dios sabe que la eternidad será suficiente, y solamente la eternidad, para demostrar el poder de su ira. Y que su ira permanecerá para siempre. Lo sabe. Y esto quiere decir que, como lo comentaba, el creyente está como un puente colocado entre dos mundos, que Dios ve el futuro y el presente simultáneamente. Y su paciencia, escuchen lo que estamos diciendo, su longanimidad y su bondad para con sus enemigos se manifiesta solamente ahora. Es solamente ahora, ¿no? Es solamente temporal. Es solamente en este mundo que Dios está haciendo la gran demostración, ¿no? El Apocalipsis habla de, lo vimos en un estudio en el capítulo 10, cuando el ángel se para y dice sobre la tierra y el mar, y dice, no habrá más, y se traduce tiempo, pero los eruditos dicen, ya no habrá más retraso, ya no habrá más demora, ya no habrá más dilación, is that the word? Ya no habrá más benevolencia, paciencia y longanimidad. Y comienzan los eventos que en su culminación son el derramamiento de copas de ira sobre todo lo que sostiene la vida en esta tierra. El aire, atmósfera, sol, agua, fuentes de agua potables, pasto verde, agricultura. Es solamente ahora, ¿no? Y cuando llegan estos accidentes, huracanes, terremotos, la lista interminable de cosas que suceden que manifiestan que esta tierra aún en el presente está bajo maldición. Que esta tierra aún en el presente es enemigo del Dios que vive, ¿no? Y depende de su bondad. La longanimidad de Dios es la clave, es la llave para entender la providencia de Dios. La providencia de Dios simplemente quiere decir que Dios tiene un control soberano sobre todas las cosas. Y en su providencia no actúa con prisa. En su providencia hace todo conforme a un plan predeterminado. En su providencia actúa en conformidad con sus consejos y sus decretos y su beneplácito. En su providencia hay tal cosa como el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Y por lo tanto, Dios es paciente. Por lo tanto. Ahora rápidamente vamos a unos ejemplos. Primero de Pedro 3. Hay personas que dicen, no, yo no veo nada de esto. Bueno, vamos a ver. Primero de Pedro 3, 20. 3, 20. Rápidamente, no vamos a detenernos aquí. Hay un sermón en cada ejemplo. El mundo antediluviano demuestra lo que estamos diciendo. El mundo antes del diluvio es el primer ejemplo, 3:20, primera de Pedro. Dice el texto, los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez, como si no hubiera vuelto a suceder nunca, una vez, la frase es tremenda, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Ahí está toda la historia, pasada, presente, futura, está en una forma simbólica, en una forma típica, en una forma ilustrativa, todo lo que Dios está haciendo, mientras que se preparaba el arca en el cual pocas, esas averochas personas fueron salvas por agua, en realidad del agua, y el arca es un tipo de Cristo, ¿no? Y para que estas personas entraran al arca, hay que preparar antes, ¿no? Había la necesidad de construirse el arca. Y en estos días, 120, dice Génesis 6, cuando toda carne se había corrompido, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, dice en Génesis que los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Diciendo en ese sentido, ¿no? Que cada momento, cada instante, la gente, la muchedumbre, han de haber, los científicos dicen miles y millones de habitantes del mundo antediluviano, cada una de esas personas pensando mal, solamente mal, continuamente mal. Y Dios esperó 120 años para efectuar la sentencia. Y Pedro, bajo inspiración del Espíritu, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. 120 años. Ahora en Hechos 13, rápidamente hay que ver los ejemplos. La historia de Israel a lo largo del Antiguo Testamento es el segundo ejemplo. Ya pasando del mundo antediluviano, llegando a todo en forma resumida la historia del Antiguo Pacto, la ley, los judíos bajo dicha ley, en su sermón en ese día, en Antioquía de Pisidia, Pablo, uno de los primeros sermones aquí, predicaba y decía en Hechos 13, ¿ya lo tienen? Que el Dios del pueblo de Israel, que escogió a nuestros padres, ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros, etc., los sacó de Egipto, y por el tiempo, vean la referencia aquí, esto es en forma sintética, toda la historia, pero se refiere a un tiempo y un momento exacto. Dice, soportó sus costumbres, la versión antigua, sus provocaciones, su conducta, su comportamiento, su rebeldía, sus ofensas, sus provocaciones. Esa es la idea. Por 40 años soportó sus costumbres, dice, diríamos nosotros, sus usos y costumbres en el desierto. ¿No? Y el argumento, toda la historia de Israel es así. Los ciclos de avivamiento, decadencia, rebeldía, apostasía que se repiten a lo largo de la ley, a lo largo del Antiguo Testamento, con los avivamientos, ¿no?, que venían en la providencia de Dios, pero son ilustraciones de lo mismo, las intervenciones de parte de Dios una y otra vez para salvar a ese pueblo. Su paciencia para con los judíos durante siglos, milenios, como pueblo. Y cuando su rebeldía llegó a su colmo en aquel año, ¿no?, cuando Cristo fue crucificado, la paciencia de Dios esperó 40 años más. Hasta 70 DC, hasta 40 años más para llegar a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y aquel templo. Y durante estos 40 años más les envió misioneros, apóstoles, ¿no?, para que se les predicase el Evangelio a ese mismo pueblo. Primero al judío, a lo largo del libro, primero al judío, entonces al gentil. Llegamos hasta los últimos capítulos del libro de los Hechos, con Pablo aún predicándoles a los mismos judíos. Ahora ven en Romanos 3, en Romanos otra vez, en su capítulo 3. Y el texto aquí es aún más importante. Porque este texto explica más cosas. La paciencia, algunos ejemplos de dicha paciencia, estamos detenidos aquí, hay que apurarnos. Vean, en Romanos 3, en su capítulo 20, o mejor dicho, ¿qué estoy diciendo? Es que veo aquí cosas que no... Es Romanos 3, el versículo 25. Este texto lo vimos en Linda Vista entre semana, en otro contexto. Pero vean, dice 3:25, que Dios había propuesto a Cristo, esto es la exhibición pública que Dios hizo en la cruz del Calvario. La palabra propuesto se refiere a un escenario, a un drama, un evento histórico, una exhibición pública, se traduce así. Una manifestación hecha ante los ojos del universo entero, incluyendo hombres y ángeles, buenos y malos. Vean que Cristo en la cruz del Calvario fue públicamente puesto en exhibición como una propiciación. La propiciación es lo que satisface la ira. La propiciación es lo que acaba con el enojo. La propiciación es la idea de propiciar o apaciguar la justicia, la santidad y la ira divinas. Y lo hizo en la cruz del Calvario, a través de su muerte, la sangre que fue derramada. Pero esto lo hizo, vean, 25 en Romanos 3, para manifestación de su justicia. El tema cuando lo vimos entre semana, ¿cómo puede Dios permanecer justo y perdonar el pecado de alguien? No lo hace pasando por alto su justicia, sino cumpliéndola, ¿no? No lo hace pasando por alto su santidad, sino cumpliéndola. No lo hace pasando por alto la ira, sino cumpliéndola en la persona y obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Pero todo esto fue, según 25, a causa de haber pasado, ahí está nuestro tema, a causa de haber pasado por alto, la misma palabra, pasar por alto, en su paciencia. Y ven cuán misterioso es el texto. Dice, los pecados pasados. Y algunos de ustedes saben perfectamente bien a qué se refiere la idea, a cuáles pecados pasados se refiere aquí. los pecados pasados. Ahora, ¿qué es esto? Ven con mucha atención. Hay otro sermón aquí, simplemente lo vamos a resumir. El punto aquí es, si tomamos toda la historia pasada, antes de llegar a la cruz del Calvario, toda la historia del Antiguo Testamento está aquí, y toda la historia, si nos remontamos hasta Adán y Eva, y a los que fueron convertidos antes del diluvio, en el mundo antediluviano, toda la historia humana, sean 4, 6 o 10,000 años, están aquí, vean, todo este periodo de tiempo, a lo largo del Antiguo Pacto, Dios estaba pasando por alto. En generación, ¿sí?, tras generación, pasando por alto los pecados de los creyentes. A eso se refiere el texto. ¿Sí? Dios estaba pasando por alto esos pecados cuando su misma ley decía la sentencia ha de ser muerte. Muerte eterna. ¿Sí? Dios estaba pasando por alto su propia santidad que exigía la sentencia. Dios estaba pasando por alto su propia ira, su propio enojo. Dios estaba pasando por alto, deteniendo su ira, no ejecutándola, no efectuándola en una tras otra generación de creyentes durante milenios. En su paciencia, porque sabía lo que haría al respecto cuando en la muerte de su hijo en la cruz del Calvario se derramó toda esa ira que se había acumulado. Lo comenté hace 8 días, una de las palabras griegas habla de una acumulación de ira, como las aguas que se suben al otro lado del dique o una presa, las aguas que se van subiendo hasta sobrebordar los muros y inundar. Y toda la acumulación de ira, ¿no?, en contra de los pecados, no de los inconversos, no de los incrédulos, en contra de los pecados de los creyentes. A eso se refiere el texto. Dios pasaba por alto en su paciencia esos pecados. ¿Por qué? Porque su ira sería derramada en contra de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Y todos sus sacrificios bajo la ley apuntaban hacia ese hecho en forma simbólica, ¿no? Todos los animales, el derramamiento de sangre de corderos y demás, todo el asunto está resumido aquí. Vean un texto paralelo en Hebreos en su capítulo 9. Es otro ejemplo, pero quizás el más importante ejemplo de lo que estamos diciendo, que fue por la intervención de la muerte de Cristo, 9:15, que se efectuó la remisión o perdón de los pecados que habían sido cometidos bajo el primer testamento. El texto lo dice, que alguien tenía que pagar y pagar con su muerte. ¿Sí? Pero no podría ser cualquier persona. Tenía que ser una persona capaz de pagar y liquidar, saldar la deuda, ¿no? Pagar toda la deuda y apaciguar la ira y satisfacer la justicia. Y es la muerte que intervino en la cruz del Calvario. Y el argumento es que Cristo es el fiador del nuevo pacto, el testador del nuevo pacto, y que por la intervención de su propia muerte, todos aquellos pecados que nadie había pagado, la factura estaba pendiente, se había acumulado, ¿sí?, y la factura le fue entregada a nuestro Señor Jesús, y la ira de Dios pagó por todos los pecados que Dios, el argumento es tremendo, en su paciencia había pasado por alto cada uno de estos pecados de su pueblo durante siglos y milenios, desde Adán hasta Cristo. Porque sabía lo que haría. Ahora, en el caso del inconverso es lo contrario. Se le va a entregar la factura a la hora de su muerte. Y el único lugar en donde puede pagar su deuda se llama el infierno. Pero para el creyente, Dios pasó por alto sus pecados porque fueron pagados por Cristo. Es una de las pruebas de que hay un solo camino de salvación en ambos testamentos. No hay dos. Nadie se salvaba bajo la ley guardándola. Absurdo, mentira, blasfemia. Los que enseñan eso no saben ni la primera cosa, y son los dispensacionalistas hoy día, que no, se salvaban guardando la ley en el Antiguo Testamento y misteriosamente ahora se salvan por la gracia. No, eso no es cierto. Es otro evangelio y por lo tanto falso. Primero de Timoteo 1. Rápidamente se nos está yendo el tiempo con puros ejemplos. Hay que llegar a las aplicaciones. El siguiente ejemplo de Dios haciendo lo que estamos diciendo, Pablo toma todo el argumento y hace la aplicación directa de su propio caso, su propia vida. Primero de Timoteo 1:15, palabra fiel, digna de ser recibida de todos por Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales se consideraba el primero. Se traduce más grande, primero de rango, jefe, más culpable, más abominable. Dice, yo soy el primero de los pecadores, el más culpable. En el libro de los Hechos ante Agripa dice, enfurecido, que viajaba a ciudades extrañas y daba su voz y su firma para efectuar la muerte de los cristianos. En el capítulo 22 dice que torturaba a hombres y mujeres y les obligaba a blasfemar. Era uno de los peores enemigos en aquel entonces, el peor, pero uno de los peores enemigos del cristianismo en toda la historia, este que se llamaba Saulo, ¿no? Que tenía la sangre de creyentes, manchaba sus manos, ¿no? Su odio. Hay que tener un corazón sumamente endurecido para torturar a una persona, varón. Para hacer lo mismo contra mujeres. Hasta el punto de obligar a quebrantar a estas personas, obligándoles a blasfemar. Él mismo confiesa toda esta culpa en el libro de los Hechos. En su propio testimonio habla más de una sola vez de lo que hacía antes de ser convertido a Cristo. Daba su voz, estaba de acuerdo en un sentido con el martirio de Esteban. El día de hoy tenemos un sermón de Spurgeon sobre ese asunto, pero ven lo que sucede aquí. Dice, por esto, ¿qué? 1:16, por esto. Vean, iba a escribir Pablo. Por esto, dice, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el jefe, el más culpable, el más abominable de los enemigos del cristianismo, para que mostrase en mí, y las traducciones son, toda su clemencia, toda su paciencia. Algunas versiones en inglés, la traducción es mejor. Toda su longanimidad. Como ejemplo. Para ejemplo de los que habían de creer en él después. Para ejemplo, la paciencia divina que no le castigó. Que no acabó con él. Que en forma increíble, la longanimidad detenía su ira y prolongaba la vida de aquel perseguidor, Saulo, y le daba tiempo para arrepentirse y tiempo para escuchar más de la verdad y tiempo, ¿no?, para pensar más a fondo en lo que estaba haciendo. Y dice que todo esto sucedió, y la palabra que se traduce ejemplo es la palabra griega que significa bosquejo, tipo, modelo, prototipo. ¿Sí? Dice, si quieren ver la paciencia, la longanimidad, Si quieren ver el poder que Dios tiene sobre su propia ira, miren a mí. Y esto ha de servir como un motivo de ánimo, motivo de reflexión, de aliento para todos aquellos que vienen tras de mí. Y el argumento es, si fue capaz de tratarme así y salvarme a mí, dice, entonces es capaz de hacer lo mismo con los peores de los peores. Y hay que analizarlo más a fondo, ¿no? Porque cada creyente siente y reconoce algo parecido a esto. A menos que tú o yo hayamos sido convertidos a los 10, 15 años de edad, tenemos una historia pasada pecaminosa. Y esa historia pasada pecaminosa pudiera haber sido 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de oposición, de rebeldía, de obstinación, de un corazón endurecido. Y misteriosamente, a nosotros también nos trataba con mansedumbre. Solamente pensando en algunas de nuestras provocaciones, ¿no? En algunos momentos, cuando si hubiéramos sido tú o yo en lugar de Dios, habríamos acabado, ¿no? Con esa persona. Ahora, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Y Dios no lo hizo. No lo hizo. ¿Esto explica la providencia divina? ¿Esto es porque, aún pensando en algunos de sus peores enemigos, mientras que estén aquí vivos sobre la faz de la tierra, puede haber esperanza? Porque no sabemos qué es lo que Dios piensa hacer en un futuro antes de que salgan de este mundo. No sabemos si algunos de ellos han de ser convertidos en su lecho de muerte. No sabemos si en el momento menos esperado han de llegar a ser convertidos. Fue algo muy interesante, según el de Pedro. En el primer mundo, en Gringolandia, fueron convertidas algunas personas en Hollywood, algunas personas en el mundo político, incluso en los Estados Unidos, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Y ya llevan 7 años profesando la fe en Cristo y dando buen testimonio a algunas de estas personas, algo que jamás habríamos esperado. Segundo de Pedro, se les derrumbó, se les colapsó por encima su propio mundo aquel día. Y fueron llevados a los pies de Cristo. Personas que habían sido abiertamente enemigos de Cristo. Actores, directores en Hollywood incluso. Segundo de Pedro, lo tienen en su capítulo 3 ahora. Vean el comentario de Pedro. Dice, segundo de Pedro 3, ya lo tienen. El versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Dios está fuera de los límites del tiempo. Lo que para nosotros son años, cientos o miles de años, no lo son para Él. Él ve desde el principio hasta el fin, alfa y omega, está a ambos lados de la isla del tiempo en donde nosotros estamos colocados. Y el texto dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí está nuestro tema. No queriendo que ninguno perezca. Y nosotros aquí no es una referencia a todos y cada uno de sus enemigos. No, es una referencia a los que son destinados para vida eterna. La epístola misma está dirigida a los elegidos. No está esperando en vano por cosas que no van a llegar a suceder nunca. No está así con sus brazos cruzados como un tonto. Voy a esperar a ver si alguno de ellos, a uno de mis peores enemigos, se le ocurre buscarme. No, Él tiene sus propósitos, Él tiene sus planes, y ninguno de los destinados para la vida eterna perecerá. Él no quiere que esto suceda y no sucederá. Todos procederán al arrepentimiento. Y no son todos y cada uno de los seres humanos en el mundo, son todos los que son como Saulo, o como tú, o como yo, o como otros. procederán al arrepentimiento. Y por lo tanto, entended esto, considerad esto, dice Pedro. Vean en el versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. La afirmación es enfática. No es una ojalá que fuera así, un sueño, una fantasía en la mente o los deseos de nuestro Dios. Es para salvación, como Pablo escribió sobre estos mismos temas de la predestinación y elección con sabiduría. Lo dice el texto. Hay que interpretar, considerar, hay que darnos cuenta de que la paciencia de nuestro Señor, cuando vemos a tantos y pensamos, ¿por qué no haya acabado con estos y aquellos? Pero luego cuando son nuestros amigos o seres queridos o miembros de nuestra familia, comenzamos a pensar dos veces. Y no se nos ocurre pensar por qué no haya acabado con ellos. Al contrario, se nos ocurre esto, que su longanimidad y su paciencia y su bondad pudiera ser para su salvación. ¿No? Y a esto tengo que llegar y comentarlo. Hay algunas de esas cosas, estoy convencido, lo he visto tantas veces, suceden tragedias, la muerte no esperada, una crisis, una enfermedad. Hay algunas de esas cosas que suceden cuando menos nosotros las estábamos esperando y son una parte de este paquete, son respuestas. ¿Sí? Yo le decía a mi mamá, aunque yo no estoy seguro, bueno, me dijo en esta visita, cuando la vi unos días en julio, que ahora comprende bien mi argumento, yo le decía, la tragedia de nuestra familia, mamá, yo pienso que fue una respuesta de Dios a tus oraciones. Lo que tú pedías, Dios nos contestó, Dios te respondió a través de esta tragedia. Y tenemos motivos para creer que esto haya sido para salvación ya de algunos miembros de nuestra familia. La única razón por la cual existe esperanza alguna por los enemigos de Dios en este momento es la paciencia que estamos tocando ahora. En este mundo moderno, con su rebeldía, su corrupción y sus vicios, con su idolatría de toda clase, Dios está actuando con mucha paciencia. Hay personas que ven terremotos y huracanes y incendios y colapsos económicos y guerras y fenómenos peores y piensan que Dios está actuando en forma rara. No, estas cosas suceden en forma cíclica a lo largo de la historia. Son advertencias preliminares. Son advertencias, sí, pero no son indicadores de que se le haya acabado la paciencia. Hay una riquezas, abundancia, superabundancia de paciencia de parte de nuestro Dios. ¿No? Y ahora, esto lo vemos en su gracia común. Ahora, vamos más allá ahora. Hay que apurarnos. El tema es importante porque se relaciona con nuestro enojo, con nuestra paciencia. El hecho de que Dios es paciente, ¿no? Para con tantas personas. El hecho de que Dios es capaz de aguantar una cantidad infinita. Si yo les fuera a preguntar, ¿cuántos robos? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos adúlteros, ¿no? Y adulterios está soportando, ¿no? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos asesinos? ¿Cuántos pecadores abiertos en este sentido están siendo tratados en esta forma por nuestro Dios en este momento? ¿Y cuántos años llevan recibiendo este trato de parte de Él? Pero cuando vamos más lejos, ¿cuántos deseos malos? ¿Cuánto odio, rencor y enojo de parte de los hombres? cuánta soberbia, cuánta blasfemia, cuánta idolatría, cuánta hipocresía, cuántas herejías, cuántas hechicerías, cuánta crueldad, cuánta maldad, falta de amor, falta de bondad, está aguantando Dios. Y cuando vemos en la vida de una persona que ya tiene 20 años de edad, que ya tiene 40 años de edad, que ya tiene 60 años de edad, que ya tiene más años de edad, y vemos que Dios ha sido paciente una vez, y dos veces, y cinco veces, y 100 veces, y 1,000 veces. Cuando a nosotros si nos hicieran lo mismo dos veces, ya basta, ya es el colmo. Cinco veces. ¡Cuán pacientes hemos sido con estas personas! Si nos fueran a hacer lo mismo 100 veces, se nos habría acabado la paciencia. Y al mismo tiempo, ven lo que Dios está haciendo. Les está dando advertencias, pequeñas y grandes, directas e indirectas. Advertencia tras advertencia. ¿Tan ciegas estas personas como para no ver ninguna de estas advertencias? ¿Como para no tomar en serio? ¿Como para tratarlas a la ligera todas las advertencias como si no fueran nada? Cuando leemos el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, lo que encontramos en varios de estos libros, sino la mayoría de los libros proféticos o las partes proféticas de libros como Isaías, para dar un ejemplo, Ezequiel, para dar otro ejemplo. Una tras otra advertencia contra distintos pueblos, contra distintas naciones, contra los, y la lista es increíble, los egipcios y los caldeos y los babilonios y los asirios, y una lista terrible de advertencias, a veces en contra de ciudades específicas, a veces en contra de sus líderes, a veces se llega a nombrar al rey fulano y lo que Dios hará con él, y a veces se le es enviado un profeta de Jehová a uno de estos malvados reyes de Israel para con su dedo decirle en su cara lo que Dios tiene pensado hacer con él. Y no debemos pensar que esto es la historia del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesús, su predicación, su enseñanza pública, tengo aquí una lista, Lucas 13. Os digo que si no os arrepintieres, todos perecerán igualmente. En relación con una tragedia, la torre que cayó y mató, y fenómenos naturales. Si no se arrepienten, todos perecerán. Os digo que perecerán igualmente. Luego en Juan 8, si no creyeres que yo soy, les digo, en vuestros pecados moriréis. Luego en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y por lo tanto hay que entrar por la puerta estrecha, la puerta estrecha. Y luego en Mateo 7, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre. Y luego en Lucas 14, lo vimos hace 8 días, se enojó cuando pusieron sus pretextos. Tengo que ir a ver la hacienda y probar los bueyes, y acabo de casarme, no puedo ir. Se enojó el Padre. Y luego dijo, ninguno de aquellos hombres que fue llamado gustará de mi cena. Ninguno. Advertencia tras advertencia. El que es incrédulo al Hijo. La traducción literal de Juan 3:36. El que rehúsa someterse al Hijo. El que es rebelde ante el Hijo. No verá la vida. sino que la ira de Dios reposa, está suspendida por encima de su cabeza, es lo que dicen los eruditos, lista a efectuarse, reposa sobre él. Esto es el amable Jesús que vimos hace 8 días. De cierto os digo que el que no naciera de nuevo no entrará al reino de Dios. Y luego, peor aún, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y al mismo tiempo son responsables de hacerlo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y la gente que piensa que esto es simplemente una referencia al fin del mundo, no, nuestro Señor viene a la hora de la muerte para recoger a los suyos y a lo suyo. Es personal la venida. Y luego, serpientes, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Esta es la boca de Juan el Bautista. Y luego Cristo agarra el hilo y dice lo mismo, serpientes y generación de víboras, ¿cómo evitaréis? La pregunta otra vez es retórica, ¿cómo escaparán ustedes del juicio del infierno? ¿Cómo dice? Como si fuera la cosa más imposible. ¿Cómo? Él no ve el cómo, es el Hijo de Dios diciendo cómo. La paciencia divina está metida de por medio. No solamente en estas advertencias, sino en el hecho de que Dios aguanta. Dios espera. Una descripción, lo cita Pablo en Romanos, es Isaías 65, el Jehová de los cielos, Elohim, diciendo, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por mal camino, ¿sí? En pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira. Y ven lo que dice el texto, es 65:2 y 6, enojado todos los días con ellos y todos los días, dice, extendí mis manos todos los días y el texto, todo el día, todo el día. Y todos los días. Hay 525, 600 minutos en un año. Y cada minuto de cada día, Dios está airado y en su dominio propio, en su longanimidad y paciencia, está extendiendo sus manos 525, 600 veces en un año. Sí. Y lo que a mí me asombra, y esto pasa más en otros países que aquí en nuestro querido México, vean, me asombra. Te encuentras con personas que llevan 5 años escuchando el Evangelio. Te encuentras con personas que llevan 10 años bajo el sonido, bajo la verdad, bajo la predicación, a veces la más pura, sana, y es increíble, a veces buenísimos predicadores. Nadie se duerme, todos atentos, escuchando cada palabra. Y cada año, y cada mes, y cada día, menospreciando la longanimidad, menospreciando la bondad, menospreciando. Y lo que Dios hace en estos contextos es un fenómeno en el primer mundo. O de repente en forma no esperada mata a la persona o quita al predicador. Ahora en Romanos 2, otra vez. Terminemos con esto. Las aplicaciones aquí son directas y no hay motivo para malentender el argumento. Ahora nos preguntamos por qué. ¿Por qué Dios actúa así? La respuesta ya la sabemos. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. No es tu naturaleza, no es la mía, es la de nuestro Dios. ¿Sí? Hemos de imitar a Dios en este asunto. Pero esto es el proceso de santificación para los creyentes, ¿no? Dominio propio, control sobre nuestro enojo, paciencia. Todo el asunto, ¿no?, que hemos visto en parte en esta desviación en la serie sobre cómo predicarnos a nosotros mismos. Ahora en Romanos 2 otra vez. Cuando nos preguntamos por qué tanta longanimidad, vean, el texto dice, te guía a arrepentimiento. ¿Lo ignoras? ¿Ignorando que su benignidad te guía? Esto es la guía divina, la gente. Es increíble, ¿no? Escuchas de la boca del inconverso común y corriente mis sueños y lo que yo quiero hacer. Si Diosito me lo... ¿no? Y invocan a la bendición y puede ser a la Virgen, algún santo fulano o algo peor. Sí. Gracias a Dios, ahí están los rock and rolleros hasta, ¿no? Con gracias a Dios tenemos este éxito y este dinero y este poder y estos vicios y esta es buena, la marihuana es muy buena, ¿no? En este país. Gracias a Dios estamos bien y tantas mujeres y tantos otros deleites y como si fuera la bendición de Dios. Y el texto dice, ignorando que su benignidad aquí es su paciencia y longanimidad al no haberte agarrado y depositado ya en el infierno. Yo he sido hasta ahora en esta misión muy amable desde el púlpito. Escuchen lo que voy a decir. Conozco a predicadores en Gringolandia que no son tan amables y a veces llegan sin llamar por nombre a una persona, le dicen directamente, si yo fuera Dios, estarías ya. Y hasta llegan a pedirle desde el púlpito que los lleve ya. Personas en su congregación. Y las primeras veces que escuché hace años esa clase de predicación, me dio un susto y dije, ¿qué está pasando con estos hombres? En algunos casos, Dios ha cumplido sus peticiones. Y no tardó para hacerlo. Y Pablo dice, ¿estás ignorando? ¿Cuántas millones de personas en este país no entran en contacto ni un día en el transcurso de un año con el mensaje verdadero del Evangelio? Y Pablo dice, ustedes que han sido tratados así por el Señor tienen más motivos para arrepentirse que cualquier otra persona. Porque Dios no está obligado a esperar ni un segundo más. No está obligado a dilatar, a prolongar, a aplazar su ira. Pero Dios es paciente porque hay un límite. Y llegando al límite, se acabará su paciencia. Y ese límite es predeterminado, ¿no? Esto lo veremos terminando en un momento. Entonces, ¿por qué espera? Primero, para que se arrepientan. Esto es una espada de dos filos, ¿no? Porque si no, eso va a significar más ira. Pero si se arrepientan, ¿sí? Entonces, Dios será glorificado por las riquezas de su benignidad. por las riquezas de su bondad, por las riquezas de su paciencia y las riquezas de su longanimidad, ¿no? Pero para 250 o 60 mil personas se les habrá acabado esto el día de hoy. Y la gente necia que piensa, ¿por qué no acaba con los malvados y por qué no hace? Hizo algo el día de hoy. Y lo hizo igual ayer y antier. Y lo hará mañana y pasado mañana. No, todas estas personas, yo no tengo tiempo ni lugar para las... No, no quiero que se meta en mi vida. Viene alguien tocando la puerta y es la puerta de su vida. Y cuando se abre la puerta dice, se acabó el tiempo. Te toca, tú eres uno de estos 250 o 260 mil personas. Se te acabó ya el tiempo. Entonces, esto es el lado negativo. Ahora, el lado positivo, lo dice Pablo, se nos fue el tiempo. Vean rápidamente, vamos a ver dos o tres puntos finales. Lo dice el lado positivo del porqué. Aquí, 2 Timoteo 2:10. Todo lo sufro por amor de los escogidos. 2:10. 2 Timoteo. Para que ellos alcanzan, para que ellos entran, para que ellos sean alcanzados, ¿no? Esa es la idea. 2:10. Por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación. ¿No? Y este argumento es tremendo. Porque si no existieran más escogidos, esto es la gracia común, esto es Lot en Sodoma, se habría acabado todo ya. Cuando se alcanza o entra la última persona destinada, se acabará el mundo. Entonces, Dios no está simplemente esperando en vano. Por un lado, los inconversos que le siguen desafiando van acumulando cada vez más ira, el texto lo dice. Y por otro, los que serán alcanzados, la cosecha, la siega tiene que suceder y serán alcanzadas estas personas, ¿no? Serán alcanzadas. Esto es por qué predicamos y por qué hay que hacer más para extender el Evangelio. Porque estas personas están en cada rincón, en cada país, en cada nación, en cada grupo lingüístico, político, nacional y ético sobre la faz de la tierra. Ahí están algunas de estas personas. Y tenemos el privilegio de ser los instrumentos usados para alcanzar algunas de estas personas, tal como alguien fue usado para alcanzarnos a nosotros, ¿no? Entonces, para terminar, vuelvo a la espada aquí, vean. Y las personas que preguntan, entonces, ¿simplemente está esperando Dios para que tengan los inconversos más o mayor juicio? No, no es simplemente así, no. Dios quiere dejarlo más allá de cualquier duda, el hecho de que no tienen ni tendrán pretexto ni excusa alguna en el día final. Esa longanimidad y paciencia divinas justificarán la severidad de la ira de Dios y no podrán defenderse. Sí. Entre más que abusan de la paciencia y longanimidad divinas, lo dice Pablo, más furia, ira y enojo. ¿No? Así lo dice. Hay una fórmula horrible en el Apocalipsis que dice, escuchen, lo voy a leer,
dice algo espantoso. El lenguaje es así. En cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto de tormento y llanto. Darle tanto, dice el texto, de tormento y llanto. Es por eso que a veces lo he dicho, si hay personas que asistan a este lugar y no tienen la menor intención, están jugando, están aquí buscando, quién sabe, noviazgo, amigos, quién sabe qué, pero no tienen la menor intención, están asistiendo para cumplir con el deber o para quedarse bien con alguien, pero no tienen la menor intención de hacer caso nunca del Evangelio. Están haciendo algo peligrosísimo. Porque les hubiera sido mejor no haber escuchado ni sabido nada de lo que se predica aquí. Yo prediqué hace años, una persona asistió, lo mencioné, le he comentado aquí, fue un sermón fuertísimo, muy fuerte, muy directo, en esa, sobre el hijo pródigo. Y luego llegaron las noticias la mañana del lunes de que ese hombre había fallecido en la noche, en su trabajo. Y su esposa llegó llorando, diciéndonos que había asistido por primera y por última vez a la predicación del Evangelio. Se había escuchado un solo sermón, una sola vez en toda su vida. Y fue ese sermón sobre el hijo pródigo. Y si reaccionó y respondió al sermón o no, no lo sabemos. Solamente Dios sabe, pero suponiendo que no, se quedó sin pretexto ni excusa por lo que escuchó aquel día. ¿No? Entonces todo esto se convertirá en mayor juicio. Ese es el punto. Mayor juicio. De eso se trata. Mayor juicio. Algunas personas criadas en un hogar cristiano, escuchando todo esto desde su niñez, y llegan a apostatar, como es la norma hoy día en los países ya cristianizados, mayor juicio. Mayor juicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpretamos nosotros la paciencia, la longanimidad de Dios para con nosotros? Y la respuesta, si no nos hemos arrepentido, si no nos ha guiado a arrepentirnos, la guía divina, ¿no? Es lo que decíamos hace unos momentos. Y la gente que piensa, Dios me está guiando a tener éxito y dinero y fama y poder. No, Dios te está guiando a arrepentirte. Todo lo demás puede ser la peor trampa posible. Ojalá que no caigas en la trampa. Puede ser el diablo el que te está guiando a dinero, poder y éxito, fama, tu carrera, tu familia, lo que sea. Tu idolatría puede ser simplemente el diablo enmascarado, engañándote como si fuera Dios, bendiciendo tus negocios y tu carrera y para que tengas éxito. Eso puede ser el camino ancho que conduce a la perdición y ni siquiera te das cuenta. Dios está guiando al inconverso en un solo sentido, según nuestro texto. No lo vamos a discutir. Le está guiando a arrepentirse. De eso se trata. Y no hay más. Y ustedes lo saben, lo hemos dicho. Un cuerpo guapo, atractivo, medios económicos, oportunidades, influencia y poder son, para la mayoría de las personas, el sello final sobre su condenación. Porque de esas cosas no se van a librar nunca.